Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos catequistas, nuevamente juntos meditando este texto precioso que nos regaló el Papa Francisco, el directorio para la catequesis de este año 2020, y vamos a meditar los contenidos del capítulo quinto, que se titula La pedagogía de la fe, y que va de los números 157 a 181. Este capítulo comienza diciendo algo realmente muy lindo, ¿no? Porque justamente la catequesis en general, así las enseñanzas de la Iglesia, están inspiradas en la pedagogía de Dios, en esa pedagogía divina que se manifiesta en la historia de la salvación. Toda la revelación de Dios, toda la revelación sobre sí mismo, sobre su plan de salvación, es una gran obra educativa de Dios, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aprovechar esta revelación para interpretarla en clave pedagógica, ¿no? Porque todos estos elementos de la pedagogía divina nos ayuda, nos inspira en la acción educativa de la Iglesia. Y lo primero que dice entonces este capítulo quinto, número 157, es que la revelación es una iniciativa de amor, ¿no? De amor. Es Dios que quiere comunicarse con sus hijos, con los hombres, y así también la Iglesia se quiere comunicar y quiere transmitir las verdades sobre Dios y sobre su plan de salvación, ¿no? El objetivo propio de la revelación es justamente la salvación, la felicidad de cada persona, ¿no? Dios así en la Sagrada Escritura se va revelando y se manifiesta como un Padre misericordioso, como un maestro, un sabio que libera al hombre de todo mal, que lo atrae hacia él, con lazos de amor, con gran cariño. Y así, leyendo la Escritura, se ve como Dios va educando a ese pueblo que le eligió, a cada persona que lo escucha. Es un Padre que va transformando los acontecimientos en enseñanzas, ¿eh? Enseñanzas de sabiduría que se adaptan también a las edades, a las personas, a las situaciones en las que vive. Por eso vemos a Dios como va dando sus lecciones que se van transmitiendo de generación en generación. Y cuando llega Jesús, bueno, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, pone de manifiesto esa pedagogía de Dios, y vemos como los discípulos aprendieron de la pedagogía del Señor. El directorio en su número 159 nos habla de algunos rasgos distintivos de esta pedagogía, ¿no? Jesús acoge, recibe, ama al pobre, al sencillo, al pecador. Él anuncia la llegada del reino como buena noticia, como evangelio, con un estilo de amor, como decíamos, que libera del mal, que promueve la vida. Jesús enseña y educa con palabras y con silencios también. Enseña con parábolas, con imágenes. Vemos a Jesús como se preocupa de la formación de sus discípulos, ¿no? De cada uno, los llevaba aparte, les explicaba a ellos especialmente para que entendieran lo que quizá otros muchos no entendieron. Él mismo se presenta como el único maestro, como un amigo paciente, fiel, que enseña la verdad, que plantea interrogantes, que explica con profundidad. También Jesús enseña a orar, los envía a una misión, ¿no? Para que justamente manifiesten, muestren lo aprendido. Jesús promete también la venida del Espíritu Santo, que justamente reforzará todo aquello que recibieron. También nos cuenta el directorio que, bueno, vemos a Jesús como sabe acoger y llevar gradualmente a la conversión a las personas, y nos da el ejemplo de esa buena mujer samaritana que estaba en el pozo, ¿no? Como empieza ese diálogo hasta que efectivamente se revela, ¿no? Y gracias a esta mujer Jesús se queda allí también unos cuantos días enseñando. También da como ejemplo el directorio cómo Jesús se acerca a los discípulos de Emaús, aquellos que iban tan tristes, que volvían a su aldea, a su pueblo. Jesús camina con ellos, les explica cómo era necesario que todo aquello sucediera, comparte sus sufrimientos, también los invita a abrir el corazón, ¿no? Y bueno, y allí el Señor los va llevando, dice el directorio, a la experiencia eucarística, ¿no? Y allí les abre los ojos, ¿eh?, para ser reconocido. El número 161 nos dice que Jesús es el maestro que revela a Dios a los hombres y al hombre a sí mismo. Jesús es el maestro que salva, que santifica, que guía, que está vivo, que habla, que también exige y nos conmueve y endereza y perdona y camina diariamente con nosotros en la historia. También es el maestro que vendrá, ¿no? Vendrá en la gloria. Así también los discípulos reciben del Señor toda esta enseñanza y después efectivamente la venida del Paráclito, que consigue que se reafirmen y realmente comiencen fortalecidos a predicar y a llevar la buena nueva, ¿no? El Espíritu Santo, dice el directorio, los mueve hacia el bien, ¿no? Y también va haciendo que las criaturas se conviertan, se conviertan en nuevas criaturas, y también que el Espíritu Santo es quien infunde esa fuerza, esa parresía, para anunciar con verdadera audacia, ¿no? El segundo título es la pedagogía de la fe en la Iglesia, ¿no? Entonces dice que la Iglesia y la catequesis, ¿no?, quiere ser una continuación, como decíamos, de la pedagogía de Dios, ¿no? Y por eso ha generado gran variedad de vías o formas originales, de comunicar la fe. Esta acción pedagógica de la catequesis obviamente está al servicio del diálogo de salvación, que busca es justamente que la persona entre en relación, conocer a Jesucristo. Y luego el renglón seguido da una serie de características pedagógicas que deben evidenciarse en la catequesis y que, bueno, ya las hemos repetido muchas veces porque el directorio los va diciendo una y otra vez como para que no se nos olvida, ¿no? Entonces se nos vuelve a repetir que primero que es una iniciativa de amor, la revelación y la catequesis, que es el se trata de resaltar el destino universal de la salvación, para todos los hombres, todos los tiempos. También debe evocar la necesaria conversión, la vuelta a Dios, esa obediencia de la fe, asumiendo también el principio de gradualidad, poco a poco, como un plano inclinado, al igual que la revelación, que fue Dios educando a los hombres, poco a poco se fue revelando. También se tendrá muy presente la trascendencia de la palabra de Dios, así como su inculturación en las culturas humanas. Y también volvemos a repetir otra vez, y no nos vamos a cansar nunca, de decir que la catequesis, las enseñanzas, la educación de la Iglesia tiene como centro la persona de Jesucristo, ¿no? También anima a que se valore la experiencia comunitaria de la fe, del pueblo de Dios, y bueno, y construir una pedagogía de signos donde los hechos y las palabras se relacionen. Vuelve a contarnos el directorio que la catequesis se configura como un proceso, también lo hemos dicho muchas veces, un proceso que respeta el itinerario, el camino, el ritmo, el tiempo de cada creyente. Y dice también que la pedagogía de la fe exige esa unidad entre el contenido y la forma en la cual se transmite ese contenido. Luego viene una serie de ideas muy importantes llamadas criterios para el anuncio del mensaje evangélico, ¿no? Entonces son los mismos de siempre, pero bueno, es bueno que es bueno que las cosas se digan una y otra vez, ¿no? Entonces, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, el criterio trinitario y cristológico, ¿no? Porque si era un mensaje claramente trinitario del Evangelio, por Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, la catequesis traicionaría su peculiaridad. Después, el cristocentrismo, es lo que caracteriza esencialmente el mensaje transmitido por la catequesis. Cristo, ¿no?, que vive y que quiere encontrarse con cada uno. También nos habla el directorio de la presentación de Jesús a través de sus misterios, ¿no? O sea, los principales acontecimientos de su vida que se van celebrando en el año litúrgico. Y también se nos invita a una lectura tipológica de la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, los tipos, digamos, los que representaban a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Otro criterio es el criterio histórico-salvífico, ¿no? O sea, nos recuerdan que la economía de la salvación tiene un carácter histórico, ¿no?, como se presenta la fe. Por eso también los catequistas conocerán y enseñarán la historia de la salvación, ¿no? El Antiguo Testamento, la vida de Jesús, la historia de la Iglesia, ¿no? El criterio de la primacía de la gracia y de la belleza, ¿no? O sea, que el criterio de la primacía de la gracia es que efectivamente sin la gracia de Dios no podemos nada, ¿no? Entonces es fundamental la búsqueda de la gracia santificante a través de los sacramentos. Y nos dice que los frutos de la catequesis, eso, no dependen de la capacidad de hacer o de programar, que también hay que programar, evidentemente, y hay que preparar. Pero la catequesis siempre debe transmitir sobre la belleza del Evangelio y debe fundarse en la acción que realiza el Espíritu Santo en las almas. Tendremos en cuenta el criterio de la eclesialidad, el criterio de la unidad e integridad de la fe es una sola. Y ya el tercero y último título de este capítulo nos habla de la pedagogía de la catequesis. Y nos vuelve a recordar el número 179, la gradualidad que se... Y nos explica que el acto de creer implica un descubrimiento progresivo del Señor. También a las personas hay que llevarlas así por un plano inclinado, comenzando justamente con lo fundamental, ¿no? Por eso es tan querigmática nuestra catequesis. También en este título, sobre la pedagogía de la catequesis, se nos habla de la relación con las ciencias humanas. Nos dice que la catequesis es una acción esencialmente educativa y por eso también la catequesis aprovecha los aportes de las teorías o los enfoques y los modelos que van renovando la práctica educativa. No elige uno solo, evidentemente, y además elige con criterio, más allá de lo ideológico que a veces puede ser alguna teoría. Especialmente tiene en cuenta, y en esto vale la pena que los catequistas se esfuercen por conocer lo que son justamente lo que es la pedagogía, la didáctica, la forma de enseñar, ¿no? También convendrá que tengan nociones o conozcan de psicología y de ciencias sociales y ciencias de la comunicación. Y el último número, que es el 181, nos dice que la catequesis evita identificar la acción salvífica de Dios con la acción pedagógica, pero evidentemente, dice, no la separa o pone en conflicto estos procesos. O sea que se necesitan las dos cosas, el esfuerzo humano, el esfuerzo por estar actualizado en la manera de presentar el mensaje. Por eso también se nos habla de esos nuevos lenguajes que hay que adoptar para llevar el mensaje de siempre, ¿no? Pero de la manera que la gente pueda comprenderlo. Y siempre justamente sabiendo que es Dios el que mueve los corazones, Dios el que da la gracia, Dios el que acciona en cada alma. Madre nuestra Virgen María, te pedimos entonces que nosotros los catequistas tengamos este interés por seguir mejorando. El capítulo pasado hablábamos justamente sobre la formación de los catequistas, ¿no? Bueno, hoy volvemos sobre el mismo tema, sobre este tema tan importante que es la pedagogía de la fe. Bueno, que aprendamos de Jesucristo, el Maestro que nos enseña, que aprovechemos esas enseñanzas y esos métodos del Señor, y que también tengamos ese interés por saber, bueno, cuáles son las mejores formas, las mejores maneras, los mejores modos para llevar el Evangelio a las personas que tenemos que catequizar, ¿no? Porque también habrá distintos métodos según se trate de niños, de jóvenes, de mayores, de discapacitados, de extranjeros, migrantes, en fin. Madre nuestra, te pedimos entonces que nos consigas esta pasión por la catequesis, que nos lleve a ese interés por ser mejores instrumentos. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.